Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todas las personas que nos acompañan en un podcast más, en un programa más de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario en U Rosario Radio. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en vivo. Si usted nos acompaña en vivo, son los miércoles a las 11 de la mañana, hora de Bogotá, hora de Colombia. Ahí estamos en vivo en www.urosarioradio.co. Siempre, si no usted se pierde de esta transmisión en vivo, pues bueno, estamos también en los podcasts a través de Spotify, Apple Podcasts, Deezer, iHeartRadio. Ahí estamos también con los podcasts para que nos escuche, nos descargue en su dispositivo móvil. Y bueno, de pronto en el trancón, en el taco, que usted esté ya trasladándose dentro de la ciudad, pues bueno, ahí nos puede estar escuchando una horita. Muy bien, arrancamos este programa con algo de movimiento del siglo XX. Por allá en 1955 salió esta canción, que es Little Richard, por allá en 55, en los principios del rock, Déjenos escuchar un poquito, Nelson, de esa canción, que la verdad es para que se vayan animando. ¡Ah! Bueno, y esto lo traje también para que nos vayamos animando y nos vayamos poniendo en tónica de uno de los programas que hacemos en alianza con Siglo, la editorial distribuidora Siglo en Colombia, en Bogotá, con un programa siempre muy dedicado a la edición independiente, a los temas del mundo editorial. Y ese es un programa en el día de hoy que vamos a tener. Ya les voy a decir la editorial, la invitada que vamos a tener. Antes, quiero presentar a las personas que van a acompañar. Y bueno, desde Siglo siempre nos acompaña Felipe Grismaldo, la voz librera de Siglo. ¿Cómo está, Felipe?
Buenos días, Diego. Buenos días, Nelson, Alexander, nuestra invitada. Buenos días a las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Y muchas gracias otra vez por la invitación.
Gracias, Felipe, por acompañarnos. Siempre usted una voz experta acá de lo que la gente va a buscar a la librería. Chévere siempre tenerlo por acá. Y tenemos a una de nuestras panelistas usuales en Las Voces del Libro, y es Ángela Fernández, estudiante de Derecho de Periodismo de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, Ángela?
Hola, buenos días a todos los que se encuentran en la mesa de hoy y a todas las personas que nos escuchan. Bien, muy emocionada con el programa, porque me interesa mucho el tema de divulgación científica y el tema ambiental. Entonces sí, muy, muy interesada con la editorial que nos acompaña hoy.
Muy bien, Ángela, qué chévere que le guste el tema, la editorial, la invitada a la que vamos a hablar hoy. Y bueno, recuerden que en el Control Master nos acompañan Nelson Duarte. Este es un programa dirigido por la editorial de la Universidad del Rosario con apoyo de U Rosario Radio. Yo soy Diego Garzón Forero, me encuentran en Twitter como @dargaf, y esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidos a este su programa. Muy bien, vámonos entonces ya con el tema y la editorial invitada de hoy. Ángela, cuéntenos quién es la invitada.
Bueno, quiero darle la bienvenida a Mireya Trius, CEO y cofundadora de Saori Books. Mireya fue galerista y representante de artes de fundar su propia editorial. Saori, este conocimiento del arte y su interés por el aprendizaje de niños y niñas la han convertido en una directora editorial de álbumes ilustrados de no ficción para niños con un montón de ideas innovadoras que sorprenden a todos los públicos. Bienvenida.
Hola,
Muchísimas
Mireya.
gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos en las voces del libro y otra voz experta también en literatura infantil ilustrada que lo que es Saori. Bueno, Mireya, comencemos por lo más básico. Tenemos personas de pronto que nos están escuchando que no han conocido a Saori, no han tenido el privilegio por ahora de conocer a Saori Books. Comencemos por eso básico. ¿Puedes presentarnos un poco la editorial a esas personas que no nos conozcan todavía?
Sí, por supuesto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme a esta mesa hoy. Nuestra editorial es Saori Books, como bien has dicho. Es una editorial infantil, juvenil y realmente centrada en la no ficción o el libro de conocimiento o el libro documental, digamos, como le llaman los franceses. Es una editorial que empezó hace ya un poco más de 15 años, en el 2007. Empezamos como book packagers, es decir, esta es una figura bastante anglosajona en realidad y es una empresa, un editor externo que trabaja, que inventa libros, de la misma forma que hace un editor al uso. Pero en lugar de publicarlos con su sello propio, pues los vende a otros editores que acaban con el libro con su sello, pero hecho, realizado, inventado, incluso producido por otra empresa, ¿no? Empezamos así unos años y con la idea de empezar a funcionar. Obviamente es una forma de empezar una editorial de una forma con menos inversión, porque al final estás vendiendo los libros, no tienes riesgo financiero, no hay que producirlos, lo producen ellos. Pero bueno, nuestra idea siempre fue de empezar en un momento dado a quedarnos esos libros y publicarlos con sello propio. Y ahí empezamos en el 2015, o sea, unos años después, y hasta hoy, que ya publicamos siempre en castellano y en catalán todos nuestros libros. Y básicamente esto es Saori, somos un equipo que ha ido creciendo. Empezamos Marta Lorés y yo, por eso soy la cofundadora, hay otra persona, y ahora ya somos 9 personas y la cosa ha ido afortunadamente creciendo. Y por fin conseguimos que nuestros libros llegaran a Colombia, por ejemplo, y a otros países de Latinoamérica. Pero bueno, eso también fue un siguiente paso, ¿no?
Vale, muy bien. Felipe.
Mireya, los libros infantiles pues son un universo. Hay de todo, hay para todos los gustos, en todos los idiomas, y todos compitiendo por cuál es el más lindo, el más profundo, el más entretenido. Bueno, en ese inmenso universo, a ti, teniendo muchos referentes en catálogos infantiles y demás, ¿qué te animó a apostarle a este tipo de catálogo? ¿Y cuál es la singularidad de Saori?
Mira, la verdad es que sí, empezamos con el mundo de la no ficción desde el principio, quizá por intereses personales y porque a veces la vida te lleva hacia un camino, ¿no? Que tampoco es el que esperas, pero ahí. La verdad es que empezando como empezamos, como book packagers, vendiendo libros. No solo en España, sino a nivel internacional. Y empezamos enseguida a hacer muchas ferias, la feria de Frankfurt, la feria de Bolonia, las más importantes, tratando de vender nuestros libros a editoriales internacionales. Enseguida vimos que en la ficción es mucho más complejo de vender derechos, de vender libros. La ficción se hace, obviamente, pero sobre todo en el mundo infantil, cada país tiene sus autores y la ficción quizás se ha tratado de una forma más nacional que no la no ficción, ¿no? Quizá también eso fue uno de las razones por las cuales dirigimos nuestros ojos hacia allá. Y después, A mí me obsesiona bastante la idea de enseñar a los niños encontrar otras formas, ¿no? Y conectar con otras inteligencias. Y desde el principio tratamos de alejarnos del libro de texto de esa forma, digamos, más ortodoxa, entre comillas, de explicar las cosas a los niños, ¿no? Queríamos encontrar otras maneras, ¿no? De hecho, uno de nuestros primeros libros, que fue uno sobre las medidas, que este tipo de temas, ¿no? Que a veces creemos que son, que los niños les cuesta entender, y tratamos de buscar cómo explicarlo de otra forma, ¿no? Con comparaciones, con visualizando la información, ¿no? Ahí hablo de este libro porque fue de los primeros y creo que fue, nos dio un camino, ¿no? Sí. Sí.
Muy bien. Ángela.
Bueno, yo encontré una definición muy linda que quiero leérselas a las personas que nos están escuchando sobre qué es un Saori, ¿sí? Dice, ajá, es una persona con un don especial para hallar remolinos profundos en el agua usando solo una rama de olivo. Esta rama nos sirve para buscar ideas, conocimientos y nuevos conceptos sobre la ciencia, la naturaleza y la vida cotidiana. Entonces yo quería preguntarte sobre el canon de literatura infantil que sostiene o promulga cada autor y cada editorial. ¿Cuál dirías que es el tuyo y cómo crees que se ha transformado con el tiempo?
Bueno, está bien que hables del nombre de nuestra editorial, porque tiene mucho que ver también con la esencia de nuestro catálogo, ¿no? De tratar de buscar ideas distintas. Yo diría que el canon de nuestra editorial sería hablar del conocimiento desde el álbum, desde una estética muy trabajada. Realmente le dedicamos mucho tiempo al diseño, a la imagen y a la forma de comunicar los conceptos, con referentes tanto históricos como más modernos. O sea, yo creo que a veces nos tachan un poco de sofisticados. Esto me pasa a veces con entrevistas con otros editores internacionales, ¿no? En las ferias, pero no creo que esta sea una buena definición para nuestro catálogo tampoco, ¿eh? Pero yo creo que hay un valor muy estético, eso sí, seguramente viene de esa formación mía en el arte, y muy visual. O sea, a veces tenemos libros que pueden parecer un tanto complejos para niños. Esa es otra batalla. Aparte del tema de la sofisticación, la otra batalla que tenemos a veces es, ¿pero esto para los niños? Yo, desde Zaorí, tendemos a poner a los niños muy arriba. O sea, quizás son un poco exigentes los libros, pero es que ellos también lo son, y eso lo he vivido, tengo mucha experiencia en ver a los niños y con libros complejos. Yo creo que esto les motiva y les anima a cogerlos más que frustrarlos, ¿eh? O sea que tenemos libros que están en una franja entre adulto e infantil, pero nos gusta y los defendemos. Creo que eso es. Quizá es una franja que les cuesta. Decimos mucho que perdemos a los lectores, la gente que trabajamos en el mundo de la edición infantil, que perdemos a los lectores a los 15. No sé qué pensáis de esto, pero esto es verdad en muchos casos. Entonces, estamos tratando de buscar también esa franja entre los 15 y los 17, 18, ¿no? Donde están entre dos aguas, ¿no? Y pueden encontrar cosas interesantes en abril, yo creo.
Bien, escuchándote hablar, haciendo el circo con los niños, ser también un book packager, creo que era muy difícil, ¿no? Porque era como tener un hijo y verlo crecer en otro lado, sí, sin poder hacer, sí, algo sobre él.
Es un poco frustrante, te lo digo. Sí, es un trabajo bonito porque es exactamente el mismo trabajo de editor, de pensar una idea desde el principio, de hacerla crecer, de buscar el ilustrador, de conjugar todo eso. O sea, al final es el mismo trabajo, pero esa satisfacción de ver el libro en la librería con tu sello, pues eso es un poco frustrante de repente ver Planeta, ¿no? Y, o sea, después de tanto trabajo, ¿no? Pero bueno, es así.
Muy bien. Yo quisiera preguntarte por, bueno, tenemos acá a Saori Books como el centro de nuestra charla, pero me gustaría preguntar también sobre ti, sobre tu experiencia. Nos dices que vienes también de las artes, Ángela nos leyó algo también de algunas galerías. Cuéntanos un poco sobre la experiencia en las artes y eso, cómo viene también a contribuir. Ya nos contaste un poquito de pronto de lo que es Saori, ese bagaje. Cuéntanos un poco sobre ti, sí, más como por ese lado.
Sí, antes de Saori, yo tuve una galería de arte en Barcelona, de arte contemporáneo, de gente joven en ese momento, bueno, contemporáneos a mí, digamos. Y bueno, fueron unos años bonitos de tener mucha relación con los artistas, con el arte. Y bueno, también es un negocio complicado, igual que si me gustan los desafíos, está claro. Y yo creo que me he traído al mundo de la edición muchas cosas de esa experiencia, aparte de algunos autores. O sea, que hay algún libro, ahora mismo estoy haciendo uno con una de las artistas que eran de la galería en ese momento. O sea, que también me he traído, seguro que me he traído el gusto por esa forma de ver los libros, y también me he llevado al terreno editorial autores, artistas que quizá no habían trabajado en ilustración, pero que bueno, hemos adaptado su forma de trabajar, sus obras en los libros. Hace un par de años publicamos un libro, no sé muy bien cuáles han llegado a Colombia y cuáles no, pero bueno, es un libro grandote que se llama Geográficos, que de hecho, sí, no sé si lo habéis visto. Bueno, pues este libro...
Sí. Es grandote, sí.
Este libro es un libro hecho a partir de las obras de Regina Jiménez, que es una artista que nunca había hecho un libro, y menos infantil. O sea, que es una artista que desde hace años trabaja con figuras geométricas y sacando bastante inspiración de atlas antiguos, de representaciones infográficas, pero totalmente pictórico, ¿no? Y eso lo hemos llevado al terreno del libro infantil, que es uno de estos libros que, al verlo, uno se pregunta si es infantil o no. Pero yo siempre hago la reflexión de que, de la misma forma que todos de pequeños hemos pasado horas mirando atlas, ¿no? Atlas que son libros que no estaban especialmente pensados para niños tampoco, pero que siempre fascinan a los niños, ¿no? Pues este es un libro para mirar. Yo creo que mirar forma parte del aprendizaje, y que no hay que... o sea, no hay que descuidar esa parte, ¿no? Estética, porque llama la atención, y aunque no leas, o sea, eso es muy potente, ¿no? Las imágenes, seguramente de mi experiencia, pues anterior, me he llevado todo esto, ¿no? El terreno del libro infantil.
Bueno, Mireya, eso que dices me parece fundamental, porque efectivamente cuando uno es niño y tiene una biblioteca al lado, pues uno busca ilustraciones, y las ilustraciones, por ejemplo, geográficas, mapas y demás, pues esos están, es de las primeras cosas que uno ve y las primeras cosas que uno trata de interpretar. Ahí hay como un aprendizaje, como de un lenguaje, digámoslo así, un aprendizaje empírico de un lenguaje que en teoría no debería ser para un niño chiquito, y sin embargo pasa. Y Saori tiene mucho de eso. Saori es muy interactivo. Yo me he dado cuenta que hay obviamente es un fondo, como tú lo dijiste, muy sofisticado. Pero es muy interactivo, y uno dice, bueno, ¿interactivo qué es un libro interactivo? Pues un libro en pop-up, pero Saori no se queda en el pop-up. Hay pop-ups divinos, sí, en los libros de Saori, el libro del tiempo, por ejemplo, sí, el de, yo lo tengo por acá, el de Libres al Fin, en fin. Pero no solamente hay pop-up, sino que hay lupas, hay una serie de juegos al menos, y además hay juegos con papeles, o sea, Saori intenta comunicar cosas a través de los usos del papel. Cuéntanos, porque es que estoy, ¿cómo se llega hasta ahí? O sea, porque en Saori la forma y el contenido están ahí, de la mano, muy, 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 digamos, imbricados. Pero eso no debe ser fácil. Eso no debe ser fácil y no solamente es una labor que dependa de la autora, del autor, sino también de los editores.
Sí, en realidad esa parte que está muy ligada a la producción tiene más que ver con el editor que con el autor. O sea, hay muchísimo trabajo detrás para conseguir hacer un libro interactivo, como tú le llamabas, o libro que combina distintos materiales, formatos, solapas, papel vegetal y todas esas cosas que ocurren, ¿no? Yo creo que de mi experiencia, cuando empecé en Zahorí y empezamos con Zahorí con Marta, lo que más, la verdad es que me ha gustado porque me interesa mucho el tema, o lo que más, donde más duro he trabajado ha sido en los temas de producción, porque hasta que consigues que eso funcione, es mucho a prueba, error, muchas maquetas, mucho. O sea, conseguir que ese contenido se pueda expresar con el papel es complejo. Y bueno, al final todos estos libros un poco interactivos tienen que producirse en China, en Europa no los produce nadie. Y todo eso ha sido muchísimo trabajo con las imprentas chinas de ir consiguiendo que eso funcionara, ¿no? Pero está claro que a los niños les llama mucho la atención. Todos estos libros que añadimos una lupa, o en otro tenemos una brújula, en otro hay como un espejito. Todo esto les gusta mucho y, bueno, al final es despertar su interés, ¿no? Hemos tenido, ahí sí que la clave de esto que hablábamos en la parte de producción y lo de ser capaces de hacer libros así poco sofisticados, ahí sí nos ha servido mucho ese principio que tuvimos como book packager, porque ahí es donde nos hicimos un lugar en la edición internacional y estos libros hay que hacerlos con una tirada grande. O sea, no puedes hacer un libro como el del tiempo si vas a imprimir solo 3.000 o 4.000 libros, que es más o menos los que hacemos nosotros, es totalmente imposible. Entonces, tienes que reunir distintas editoriales y imprimir todos juntos, cambiando solo la tinta negra para el texto. Si os fijáis en mis libros, en los libros de Zahorí no hay textos de colores. Esto es debido a que trabajamos siempre en coedición para poder pagar, porque claro, en este tipo de libros siempre interviene la parte del presupuesto. Y entonces, claro, los libros se venden a un precio y tú no puedes gastarte 10 euros produciendo un libro porque luego no te salen los números, ¿no? Y bueno, o sea que esta parte internacional de venta de derechos y de configuración de coediciones internacionales ha sido la fórmula única de que podamos hacer libros complejos de producción. Sí. Pero está claro que es una de las características de Zahorí, este tipo de libro.
Bien, muy bien. Ángela.
Bueno, uno de mis intereses como personales es todo el proceso editorial de los libros, lo que hay detrás. Entonces quisiera saber cómo tu criterio y el criterio de la editorial al momento de escoger el contenido de ciencia, de naturaleza y pues de divulgación científica, y cómo escogen estos textos y cuáles no, qué autores quieren incorporar, por ejemplo, como en toda la selección de cuentos para niños.
Bueno, hay distintas formas en las que los libros llegan a Zahorí, ¿no? A veces son ideas propias de la casa, ¿no? Que pensamos, bueno, pues intereses propios, es decir, bueno, pues quizá, por ejemplo, tenemos la serie esta de la vida secreta, ¿no? La vida secreta de los mocos, la vida secreta de los virus, de los dientes, de los pelos, de... Bueno, pues esta serie, por daros un ejemplo, empezó a partir de Zahorí y fue una idea propia, exacto. Y ahí buscamos la ilustradora que nos parecía que podía encajar. Estos son libros para niños que empiezan a leer, o sea, son a partir de 5 años y son temas que les interesan mucho porque son cosas que les pasan en su propio cuerpo y que bueno, que es información que seguro que les interesa. Además, tiene esta parte un poco de sentido del humor, de estos temas, que si los mocos, que si los pedos, estas cosas que les encantan, ¿no? Entonces, esta es una idea que sale de Zahorí, pero que luego crece en una colección y con, siempre con la misma ilustradora. En otros casos, hay autores que llegan con una idea y que a partir de ahí nos gusta la idea, buscamos un ilustrador y seguimos con el libro, ¿no? Y otras veces son ilustradores que también se acercan a Zahorí y nos proponen una idea. O sea, depende un poco, ¿no? No hay una fórmula única, ¿no?, para decidir qué libro hacemos, ¿no? Hay muchas ideas que salen de Zahorí y otras que llegan. Yo diría que menos. Recibimos muchas, ¿eh? Recibimos muchas propuestas. Tampoco publicamos tantos libros, son 20 al año, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir seleccionando y además nos gusta mucho trabajar en colecciones, o sea que hay ya varias colecciones que en paralelo cada año sale un título, como esta que enseñabas antes de los enigmas, ¿no? Que es una cosa que gusta mucho, que es enseñar a través del juego, ¿no? Pequeños enigmas. Este es el último de la serie, ¿no? El juego es otra cosa que nos distingue y que nos gusta mucho, aprender a través del juego, ¿no? Que es muy... Esos pequeños retos, ¿no?, que los ponemos para que adivinen los enigmas, siempre temáticos, y ahí entramos con contenido de no ficción o documental importante mientras juegan.
Bien, bien, bien. Precisamente, la no ficción. Quisiera tocar ese tema... Esa categoría es una categoría con la que ustedes se identifican bastante. Para las personas de pronto que no reconozcan la categoría de no ficción, literatura de no ficción, género literario de no ficción, es muy gris todavía. No se sabe qué es no ficción, qué obedece a ser más algo literario inventado, pero que bebe mucho de la realidad. Quisiera que nos contaras, bueno, cómo se entiende la no ficción, pero desde el libro infantil, que es el sector de donde ustedes están manejando, y cómo Zahorí va a mostrar estos libros de no ficción infantil.
En realidad, yo creo que hay una frontera que tampoco es categórica ni absolutamente rígida entre la ficción y la no ficción, ¿no? De hecho... Nosotras tenemos algún libro que está muy en la frontera. Tú enseñabas hace un momento Cuando la selva desaparece, creo. O, bueno, esta es una historia... Este es un buen ejemplo también, ¿no? En este libro, Monstruos Verdaderos, realmente se está hablando de una cosa muy clara, que son... en este caso son 23... fenómenos, situaciones actuales en el planeta que amenazan su continuidad, ¿no? Digamos, ¿cómo lo explica la autora? De una forma muy original y presentando como monstruos cada una de estas amenazas, ¿no? O sea, el monstruo del cambio climático, el monstruo del smog, el monstruo de la basura, el monstruo de la tierra, hierba, o sea, hay 23 monstruos. O sea, ella inventa una ficción para explicar a los niños algo real, ¿no? O sea, eso casi sería la metaficción, ¿no? O sea que yo creo que al final es un libro que tiene datos también, tiene un mapa, tiene datos respecto a desastres climáticos en los dos últimos siglos. O sea, hay información real. Sobre todo yo creo que es no ficción todo lo que se sale de la pura narrativa y de los cuentos. Quizá no sea una definición muy técnica, pero yo creo que es una forma de entenderlo, ¿no? En este libro y en nuestros libros, pues estamos hablando de fenómenos o de historias o de ciencia o sea, de cosas reales. Y ahí, cuando digo reales, una parte muy importante de nuestro trabajo de divulgación es asegurarnos de que sean precisas, de que tengan unas fuentes certeras y de no equivocarnos, porque ahí sí que hay una responsabilidad muy grande.
Mireia, voy a avanzar un poco en esto que estás comentando en la pregunta de Diego. Y sí, bueno, Saori es principalmente no ficción, y en ese mismo orden, pues, se trata de un catálogo con libros que traen mucha información, con ideas que a veces incluso resultan complejas para alguien ya mayor, para uno incluso. ¿Uno cómo hace para condensar tanta información en un libro y además cómo hacerla asequible a jóvenes y niños, incluso a los padres?
Ya, bueno, eso a veces también tenemos muchas dudas nosotros, no te creas. Yo creo que un buen sistema de tratar la información es darle una jerarquía, ¿no? Quizá. Entonces, allí tratarlo en distintos planos para que distintas edades y distinto lector se pueda centrar en una parte o en otra, ¿no? Es verdad que a veces cuesta de encajar la información en un libro informativo, a veces uno se plantea si hay demasiada, pero bueno, creo que está bien que cada uno, si lo planteas con niveles de lectura, que cada uno decida hasta dónde quiere llegar, ¿no? Pero es una parte muy compleja en la parte del diseño y la maquetación del libro informativo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Sí.
Bueno, yo quería preguntarte algo muy como también desde mi experiencia a ver los libros. Cuando me llegaron a la casa, pues me emocioné mucho por las ilustraciones y todo lo que hemos hablado anteriormente. Y también porque es un libro que lo puedo definir como que te invita a leer, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, en tu opinión, ¿qué secreto encierra el libro que te invita a leer?
¿Qué secreto encierra el libro? Bueno, yo creo que es importante que encierre un secreto. O sea, que yo creo que en esas... Cuando uno abre el libro y aparecen, ya son las tapas, ¿no? Te invitan, te lo plantean como un secreto el libro, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco, desde la edición y desde los que hacemos libros, hay que crear un poco de misterio siempre, ¿no? Para que los niños sean capaces de resolverlo, ¿no? O sea, dejar una parte de la imaginación, no querer ser demasiado... O sea, yo creo que hay que dejar que el lector acabe un poco el libro a su manera, ¿no? Y lo mire con sus ojos y se deje sorprender, ¿no? O sea... Cuando tú lo recibiste, el paquete, me encantaría haber visto qué es lo que, cuál te sorprendía más y por qué, ¿no? Es algo que me encantaría saber de los lectores de Zahorí, ¿no? A veces me sorprende, tú decías que a veces quizá hay cosas que no se entienden, ¿no? Pero a veces me pasa con los libros que no los entienden los adultos y los entienden los niños, ¿no? O sea que a veces el adulto pierde un poco la capacidad de entender los libros infantiles, ¿no? O sea, hay algo ahí que se pierde en el camino.
Pero bueno. Diego tuvo unas pequeñas dificultades técnicas, así que entro yo en este momento, Alexander González. Muchas gracias a Mireia por estar aquí con nosotros en Las Voces del Libro. Y bueno, pues vamos a darle una pequeña pausa al programa para que, bueno, relajemos un poquito las piernas, para que tomemos un vasito de agua. Y ya regresamos aquí en Las Voces del Libro, hoy hablando con Saori Woods sobre su catálogo infantil, sobre todos sus libros y todo aquello que nos trae este mundo editorial tan bello y tan bonito que estamos presentando hoy. Recuerden, ojo aquí, les dejo esta cuña, recuerden que si ustedes desean acceder a estos libros y también a los libros que trae la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes, lo pueden hacer de dos formas. Entonces, por un lado, lo pueden hacer a través de nuestro distribuidor oficial, Editorial Siglo, en librerías Siglo, en la página web www.libreriasiglo.com. Y también, pues, si desean chismosear un poquito el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario, lo pueden hacer en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co. Asimismo, pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Ahí les estamos escuchando, ahí les estamos pendientes de ustedes. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, en todo lado como Editorial UR. Entonces vamos a ir a una corta pausa. Ya regresamos en esto que es Las Voces del Libro para seguir hablando con Saori Woods.
She rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. 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 My wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Yes, indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Regresamos a esto que es Las Voces del Libro, hoy hablando aquí con Saori Woods y con Mireia, CEO y co-founder de esta maravillosa editorial infantil, que bueno, ya venían hablando aquí Felipe, Ángela y Diego sobre lo que nos presenta un poquito esta editorial. Entonces, bueno, nada, me gustaría darle la palabra a Felipe para que continúe con esta conversación y continuemos explorando el catálogo de Saori.
Gracias, Alexander. Bueno, digamos que en este programa queremos hablar de una colección, pero yo quiero que antes nos vayamos a algunas otras colecciones como para hacer más o menos un mapeo y para reconocer más o menos de qué va todo el catálogo de Saori. Hay tres al menos, hay varias, pero hay tres al menos que yo considero que en el catálogo de Sarí no solo son prolíficas en términos de cantidad de publicaciones, sino además muy exitosas. Le gustan a muchos niños chiquitos y grandes, muy muy grandes, que son pues Enigmas, ya hablamos de Enigmas, están La Vida Secreta de Los Pedos y los Eructos, de Los Pelos, de Los Mocos, de etcétera, y que se esconde dentro de el bosque, el mar, etcétera. Hay también cualquier cantidad en esa serie. Y hay una autora clave en el catálogo de Saori, particularmente la autora de varios de los libros de esa colección, de que se esconde dentro de, que es Aina Bestar. Yo quisiera que nos contaras un poco de estas colecciones, de esta autora, del contenido de las mismas. Son muy exitosas, yo la he visto en otras ediciones, sin ir muy lejos, en la colección de La Vida Secreta de la... La he visto en otros idiomas, ofrecido en otras librerías. O sea, es una serie muy exitosa y estoy seguro que las demás también.
Sí, la verdad es que has mencionado justamente nuestras series más exitosas, y nuestra autora clave podría decir que es Aina Bestar. Con Aina empezamos desde el principio. Diría que desde su principio y desde nuestro principio. O sea, esto, yo creo que esa relación editor-autor que se forja desde el principio es algo que le da un carácter tanto a la editorial como al autor. O sea, que hay una simbiosis allí, y con Aina es bastante el caso. Aparte de una relación personal que tenemos, hemos trabajado juntas 10 libros ya, ahora estamos trabajando en uno más que vamos a presentar en Frankfurt este año, y con ella es realmente un trabajo muy de codo a codo, tanto Aina como nuestra directora de arte. Trabajamos, o sea, para daros un ejemplo, montamos un grupo de WhatsApp para cada libro. Y allí, sábados, domingos, festivos, vacaciones, ahí van ideas, imágenes, yo qué sé, referencias gráficas, cosas que se nos pasan por la cabeza. O sea, que es mucho trabajo en común que hacemos para cada libro, ¿no? Y con Aina, cuando empezamos con estos libros de Que se esconde, que han tenido un éxito enorme, que estos también obviamente hemos producido siempre en China, pero hemos vendido a 18 idiomas distintos. O sea, realmente, pues, sí, sí, es una barbaridad, una barbaridad. Y con estos libros, yo creo que esto es una colección que reúne muchas cosas de Zahorí, ¿no? Desde una edición cuidada hasta esas lupas que mágicas, ¿no? Según con la lupa que lo mires, ves una cosa u otra, ¿no? Yo creo que hoy en día hay mucha competencia con todo lo digital para el libro y para entretener a los niños, o sea que, sobre todo los pequeños, buscar ideas que te llamen la atención solo con el papel, sin tener que usar o tener una pantalla delante, nos gusta a todos, ¿no? Sobre todo a los padres. Y creo que con esta colección lo conseguimos, ¿no? Y Aina es una ilustradora excepcional. Con ella hemos seguido trabajando con otros temas. Si habéis visto los paisajes de la Tierra, que ya es un poco otro registro, ¿no? Pero no deja de ser sorpresivo la forma en que están presentados, ¿no? Luego hablabas de la otra serie de Enigmas, que diría que es nuestro top seller desde el principio, ¿no? Ahí conectó con esta parte del juego y del reto, exacto. Este es el del cuerpo humano, que nos dimos cuenta que son una serie de libros que gustan muchísimo a las familias. Me lo han contado en muchos casos los padres, ¿no? Que se divierten con ellos y que lo trabajan todos juntos y que hacen como un concurso diario para adivinar cada noche un enigma, ¿no? Y esto les resulta divertidísimo y es un momento de relación en familia, ¿no? Abuelos y niños más pequeños, cada uno desde su nivel y desde lo que sea capaz de adivinar, ¿no? Pero han funcionado de maravilla y seguimos haciendo, ¿eh? Ahora estamos haciendo uno nuevo. O sea que, obviamente, cuando algo funciona, pues tratamos de apostar por ello, ¿no? Y la otra serie que has mencionado, que es de La Vida Secreta, que he hablado antes un poquito de ella, pues todo lo que es relacionado con el cuerpo humano, yo creo que para los niños es lo primero de lo cual son conscientes, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con estudiar cada uno su propio cuerpo y ver esas cosas que ocurren, ¿no? Los mocos, ¿no? Que se pasan allí todo el invierno y que conviven con ellos, ¿no? Entonces, pues plantearlo al revés, ¿no? Decir, mira, pues los mocos son los superhéroes, ¿no? Porque nos protegen de constipados y de protegen nuestros pulmones. Explicarlo científicamente, pero desde para niños, ¿no? Gustan mucho estos libros y la ilustradora Mariona Tolosa sabe poner ese dibujo científico a un nivel muy accesible. Estos también los hemos vendido, este libro lo encuentras hasta en árabe, en turco, en ruso, en ucraniano, o sea, sí, es un libro que, claro, con nuestra experiencia y con esa capacidad que hemos ido adquiriendo de vender derechos, porque también es como todo, ¿no? Pasan los años, cada vez tienes más relaciones con editores internacionales que se concentran también en la no ficción y confían en ti porque vas haciendo las cosas más o menos bien y, bueno, pues lógicamente cada vez es más fácil, ¿no?, de vender los libros fuera. Pero para eso hay un tema fundamental, que es que los temas de los libros sean universales, porque si no es muy difícil. Y todos estos temas que vamos tratando, si os fijáis, pues tienden a ser bastante universales, ¿no? Eso no quiere decir que otras editoriales hagan otras cosas maravillosas con temas locales, ¿no? De hecho, cuando estuve en Colombia para la Filbo, conocí a una... Ahora me va a costar acordar el nombre de la editorial, pero conocí una editorial que hacía solo temas locales, que me fascinó. Acababa de publicar un libro sobre las ballenas, maravilloso. Solo temas de Colombia. Súper interesante, me pareció.
Yo cuando estaba explorando, echándole un ojito a Saori, mirando su catálogo, mirando su página, fue inevitable para mí no transportarme a mi niñez, no transportarme a cuando yo iba a la biblioteca y estaba con todos estos libros infantiles. Recuerdo uno en particular que era una colección de libros sobre el Rally Dakar, que me fascinaba porque era un viaje por esos recorridos que hacía el rally. Y bueno, a mí siempre me han encantado, incluso ahora me gustan mucho también los libros infantiles, ver todo lo que se propone, lo interactivos que son. Y eso es algo que me gustó mucho de Saori. Pero hay algo en particular que me llamó mucho la atención, y es el Club del Pequeño Activista. Un club participativo que ahí es donde yo me transporté a mi niñez, porque iba a la biblioteca y había siempre alguna charla, lo involucraban a uno en algunos temas que en principio uno podría imaginar, bueno, esto no es tanto para niños, estos son temas entre comillas de adultos, pero no, los niños están ahí y tienen mucho que aportar, por ejemplo, en temas de cambio climático. Entonces, me gustaría que habláramos de la iniciativa del Club del Pequeño Activista, cómo surge, qué es y cómo se pueden vincular.
De hecho, sí, el Club del Pequeño Activista empezamos con él cuando hicimos el libro este que mostrábamos antes, que era el de los monstruos verdaderos. Creo que fue el primer libro nuestro reivindicativo o que tenga que ver, digamos, con temas actuales donde creíamos que era importante sensibilizar a los niños para que, al fin y al cabo, tuvieran una idea, un pensamiento, una actitud respecto a cosas que van a transformar su futuro, ¿no? Y el planeta en el que vivirán, ¿no? Y entonces, ahí empezamos con temas que tienen más que ver con el cambio climático o temas más sobre ecología. Pero enseguida vimos que con el pequeño activista podíamos abordar temas sociales, temas políticos, temas... Ahora acabamos de sacar uno que es sobre el pensamiento crítico. O sea, decir, oye, vamos a dejar de sobre temas sociales como este, el people power. O sea, que en este caso resume 13 protestas en la historia, ¿no? Pacíficas, que fueron capaces de cambiar las cosas, ¿no? O sea, ese es bastante el mensaje que tratamos de tener con People Power, ¿no? Decir, oye, el mundo tampoco es definitivamente así. Pensamiento crítico, vamos a replantear lo que hemos aprendido, ¿no? Quizá las cosas no son como nos las enseñan, ¿no? Hay que pues dar un poco un golpe en la mesa y decir, ah, cambiemos las cosas, ¿no? O sea, esta es la actitud que queremos contagiar con los niños, ¿no? Y a partir de ahí, pues, propusimos este sello, ¿no? Que es transversal en todos estos libros de temas muy distintos, ¿no? Pero que tiene un trasfondo ahí de querer, bueno, pues, no sé, que los niños se muevan y actúen, ¿no? O sea que, y a partir de ahí, pues hicimos el club, como todos los clubs, pues hicimos una especie de afiliación, una tarjeta para que ellos se inscribieran a partir de nuestra web, les mandamos la tarjetita y hemos ido llenando de contenido, de noticias. Hemos hecho algún acto, bueno, ahí estamos. Todavía quedan muchas cosas por hacer, porque al final uno no llega a todo, pero desde ese marco quisiéramos hacer más cosas, incluso en otros países, ¿no?
Ángela.
Bueno, sí, ya para cerrar, estamos ya terminando el programa. Siento que actualmente se tiene la idea... de que cada vez los niños leen menos, que se acercan menos a los libros por la tecnología y por todo lo que trae el mundo moderno. Entonces quería preguntarte cómo ves este fenómeno y cómo podríamos acercar más a los niños a esta literatura, porque creo que lo que hacen ustedes es completamente fascinante al adaptar los libros, como decías, con las ilustraciones, con temas que son muy políticos, de activismo y temas sociales. Entonces, sí, esa es mi pregunta. Y también, también para finalizar, quisiera como que nos contaras un poco de lo que viene, de los proyectos que vienen para la editorial.
Mira, respecto a, digamos, la competencia esta que hablábamos también antes del mundo digital, de las tablets, de todas estas otras, digamos, cosas que fascinan a los niños, yo creo que hace unos años había muchísimo miedo de que el libro desapareciera, de que el libro infantil desapareciera. Recuerdo alguna feria en Frankfurt, los franceses, que son muy tradicionales, también muy revoloteados con esta idea y cómo adaptar los contenidos a formatos digitales, todas las editoriales. Yo creo que al final todo esto ha ido perdiendo fuerza y cada vez parece una menos amenaza. La verdad es que cada vez hay más editoriales infantiles, más libros de conocimiento, más libros de ficción, más editoriales que empiezan. Yo creo que... más librerías desde el confinamiento, desde el COVID, no sé, en Bogotá o en Colombia, pero aquí en Barcelona, de hecho, habían cerrado muchas y han abierto otras. Yo creo que los niños les siguen gustando los libros, que lo de las pantallas también está muy bien, pero que creo que van a seguir conviviendo ambos formatos siempre. Esta es la impresión que tengo, que pensáis vosotros, pero yo creo que no estamos amenazados. Y menos en el plano infantil, ¿eh? Yo creo que en el libro, en la novela, en el texto, digamos, negro sobre blanco, todo lo que son Kindles o otro tipo de lectura que no es en papel, sí ha encontrado su lugar, pero para los niños el papel y el poder coger, y sobre todo cuando el libro tiene, pues es un pop-up o alguna sorpresa con a nivel de producción, pues seguirá funcionando y les encanta. O sea que no en ese sentido no me da miedo. Y por lo que decías de nuevos proyectos, pues bueno, vamos a seguir con las colecciones que nos funcionan y que nos gustan. Y para el año que viene, para el año próximo, tenemos libros muy, muy apetecibles también, ¿no? A mí me pasa que cuando lo que más disfruto es el hacerlos, ¿no? Luego ya pasan como al mundo de la distribución y a encontrar su lugar en las librerías. Ahora yo estoy como loca con los del año. Yo estoy ya en el 24 y estoy como preparando FNAM porque es dentro de un par de semanas, pensando en las novedades, ¿no? En este nuevo libro de Aina, que veo que mientras hablamos me está escribiendo WhatsApp ya pensando en el nuevo libro, en otro nuevo libro de enigmas, en otro libro sobre pensamiento crítico. O sea, la verdad es que estamos con ganas de entrar en temas que quizá no parecerían tan infantiles, pero que creo que es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? O sea, que bueno, vamos dando caña, como decimos aquí en España.
No, maravilloso, maravilloso. Y bueno, como lo venía anticipando Ángela, estamos llegando al final del programa el día de hoy. Yo sé que nos quedaron muchos temas para hablar. Ahí Felipe, aquí en el detrás de cámaras pasan muchas cosas. Así como a Mireia le estaban escribiendo, Felipe nos estaba mostrando aquí un par de libros de cosas que tiene por ahí a la mano.
El carnet del pequeño activista.
Genial. Genial, genial. Entonces, bueno, la invitación es a que se peguen la pasadita por Saori, a que la conozcan, a que la exploren, a que si tienen hijos, niños, sobrinos, primos, etcétera, hermanos, pues también los unan, por ejemplo, al Club del Pequeño Activista, bueno, o muchas de las otras que tiene Saori para ustedes, y pues que se acerquen a sus libros, que finalmente eso es lo que nos reúne aquí el día de hoy. Mireia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Las Voces del Libro, por hacernos partícipes un poco de lo que es Saori. Y de verdad esperamos que vuelvas a estar aquí en estos micrófonos.
Muchísimas gracias, cuando queráis. Aquí estoy, encantadísima. Muchas gracias.
Y Felipe, Ángela y bueno, Diego, que tuvo unas fallas bogotanas, muy bogotanas, en cuanto a la luz, a la energía y a la conexión, les agradezco a ustedes también por estar aquí, por haber charlado con nosotros en Las Voces, a Siglo, que sé que nos están escuchando también, le agradecemos por ser los que generaron esta discusión, y bueno, a ustedes que nos están escuchando, también les agradecemos por haber estado aquí en Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.